Vamos con la ayuda de Dios a tratar un tema relacionado con nuestra salvación. Y realmente Dios ha puesto eso en mi corazón porque con los años que tengo de estar militando en la iglesia, me he dado cuenta que aunque tenemos mucha gente, muy buenos edificios y tantas cosas que dan la idea de que hay prosperidad, sin embargo, la palabra de Dios dice otra cosa, que en el tiempo final el amor de los hermanos se enfriará. Y lo peor es que se enfriará el amor a Dios y que la fe de los de la iglesia va también en mengua, no en ascenso. Esas son las realidades que estamos viviendo. Fue así que Dios me puso que leyera un poco acerca de lo que es la salvación, pero la salvación de nuestra alma. Y para ello encontré algunos pasajes que quiero, con la ayuda de Dios, reflexionar para que usted, mi estimado hermano, si es que realmente es mi hermano, porque si usted no ha muerto al mundo, si usted está buscando hacer tesoros en este mundo, si usted no ha nacido de nuevo, no somos hermanos. Porque para ser hermanos y amigos de Jesucristo, tenemos que morir a este mundo y ser salvos por la palabra y por la fe que Dios nos da. Esto es lo interesante. Así es que vamos a buscar en el Salmo 118. Nos dice el salmista, leyendo en los versos 21 al 25. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Amén. Vamos a dejar ahí. Aquí vemos pues cómo el salmista se da cuenta que la salvación viene, y dice, de la piedra angular, la piedra que fue desechada. Y eso, ¿quién es el Señor y Salvador Jesucristo. Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y a quiénes vino a buscar? Pues al pueblo de Israel. Pero la palabra de Dios nos dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas aquellos que le recibieron, ¿y quiénes son aquellos? Los gentiles, nosotros. Dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No es de darle gracias a Dios, no es de darle gloria a Dios, porque imagínese usted, el Señor viene y viene a buscar a su pueblo, pero ellos estaban, diría yo, inmersos en el mundo. Se olvidaron de que Dios los había ayudado, los había guardado, los había puesto en Egipto para subsanar el hambre, y luego ahí tuvieron pues un buen recibimiento de parte del rey, y luego estuvieron allí por 400 años, en los cuales ellos tenían que comenzar a hacer la obra en el pueblo de egipcio, pero ellos fueron absorbidos por la cultura de este pueblo que estaba dado al mundo, y a ellos se les pegó, se contagiaron de esto, de tal manera que se olvidaron de la obra que Dios había hecho con ellos y de la gran responsabilidad que tenían para caminar y volver pues a hacer la obra de Dios que quiere que todos seamos salvos, porque así dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero que leamos en el libro de Romanos, capítulo 10, lo siguiente. El libro de Romanos nos habla mucho de la vida en el Espíritu. Y esto es algo que nosotros le recomendamos a todos aquellos jóvenes o a un gente adulta que quiere comenzar a vivir la vida para Dios, y que para eso Dios es Espíritu, y Él dice que busca adoradores en Espíritu y en verdad. Por eso, aquí en el Romanos capítulo 10 nos habla de la siguiente manera. Leo verso 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Habla el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Dice, que si confesáremos con, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué interesante esta doctrina. Es cuestión de entender. Con el corazón, nosotros, en el corazón, ahí tenemos las cosas malas que el mundo tiene. Pero si nosotros tenemos la gracia de Dios, y clamamos y suplicamos, y entonces nos humillamos, entonces viene a experimentarse esto, que nosotros somos justificados, y luego debemos de confesar que Dios nos ha hecho conocer su gracia y su misericordia, y salimos con ganas de correr, de gritar y de decir, ahí sí que la tengo, ¿y qué la tengo? Pues ya tengo la paz, la salvación y la vida eterna. Esto es lo que Dios hace con su pueblo, y nosotros somos su pueblo. Ahora nosotros nos llamamos a Iglesia Avivando la Fe. Y realmente esto es algo que nosotros debiéramos de pensar cada día, si realmente mi fe está creciendo o se está debilitando. Porque así como le pasó a los israelitas allá en Egipto, ellos se fueron olvidando de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la ayuda de Dios, y se fueron haciendo al modus vivendi que tenían los egipcios. Pero si nosotros realmente ahora estamos andando la nueva vida y somos justificados, entonces vamos a tener que estar clamando, rogando, suplicando. ¿Para qué? Para que esa fe que nos ha hecho nuevas criaturas pueda mantenerse, pueda crecer, y como dice la palabra, que debemos de confesar, debemos de testificar que estábamos perdidos, que estábamos angustiados, que estábamos desesperados, que teníamos temor, miedo a todas las cosas que pasan en el mundo. Pero cuando uno ya tiene al Señor, uno ya no está solo, y Dios es nuestro ayudador, nuestro consolador. Por eso ahora quiero que busquemos en Primera de Pedro capítulo 2 un pasaje que nos puede ayudar para seguir entendiendo la palabra que nos va a ir afirmando en la salvación de nuestras almas. Leo verso 4, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la promesa de la piedra viva, la que fue desechada. Y nosotros, oyendo la palabra, hemos sido movidos o motivados a buscar a esa piedra viva que es el Señor Jesucristo, el que vino por amor, el amor del Padre que los hizo conocer al Hijo de Dios, para que, dice, que nosotros lo conociéramos, lo entendiéramos, y para que si nosotros creyéramos en la palabra, en la doctrina, fuéramos salvos. Esa es la bendición que nosotros estamos experimentando. Y esta es, llamémosle, la doctrina que debemos de, en esa debemos de perseverar y que debemos de mantener. Por eso Dios dice que nos ha dejado el pan de cada día. Y el pan de cada día es la palabra. Y para reforzarnos, nos hace reunirnos como asamblea para escuchar la palabra. Y aquel que oyere y creyere y fuere bautizado, dice, este será salvo. Entonces, esa es, llamémosle, el paso en el cual nosotros nos encontramos, para que nosotros vayamos, así que de poder en poder y de gloria en gloria. Volvamos al libro de Romanos, ahora continuamos en el capítulo 8 que habíamos leído, para explicar la nueva vida en Cristo. O sea, nuestra vida es en el Espíritu. Y esto lo confirma el pasaje de Romanos 8, verso 8, y dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso es uno antes de oír la voz de Dios y de creer que Dios lo ha venido a buscar para salvarlo. Por eso dice el verso 9, mas vosotros, los que hemos nacido de nuevo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Enfático, claro. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Por eso nos alegra ver, oír que algunos hermanos, especialmente jóvenes, están viendo que la palabra de Dios nos hace entender que debemos de ser bautizados en carne, porque ahora sabemos que el ocuparnos de la carne es muerte, pero el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Y ese es el testimonio que tiene cada uno de los hijos que ha muerto a la vieja naturaleza. Las cosas viejas pasaron, dice, he aquí todas son hechas nuevas. De manera que este pasaje, ahí dice en el verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos dice, para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él escribió esto, revelado por Dios, y por eso él estaba seguro que si se iba a descansar de la obra que Dios le había encomendado, estaba seguro. Y por eso dice en Filipenses 1, dice, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. ¿Y qué es eso del vivir es Cristo? Es que Cristo está no en tanto en la mente, sino que está en mi corazón. De manera que lo que yo haga está de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al amor de Dios. Y el amor de Dios es que yo ame a aquellos, así como Dios me amó a mí, yo debo de amar a mi próximo. ¿Y es quién es mi próximo? Pues es con los que estoy conviviendo en el hogar, con los que estoy en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Ellos deben de saber que ahora ya soy una nueva criatura y que ya no voy a correr como corría antes. No sé si usted pudo tener esa experiencia. Yo sí la tuve y por eso alabo a Dios, porque yo corría a la par de aquellos compañeros de trabajo y de estudio, porque no conocía a Dios, no temía a Dios, pero no había oído la voz de Dios. Pero cuando uno oye la voz de Dios, Él nos hace entender que estamos equivocados, que estamos errados. Y por eso es de que no nos queremos morir. Pero nosotros no es que no nos querramos morir. Nosotros, para ser nuevas criaturas, morimos al mundo, morimos a la carne y nacemos con una alma ya sana y alimentada por Dios para hacer la obra de Dios. De manera que nuestro principal objetivo es confesar, es contar que, aunque nosotros no hablemos, la gente se da cuenta. La gente se da cuenta. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Cristo en nosotros el que nos hace caminar de una manera diferente. Antes nos gustaban, ¿qué? Las vanidades, las cosas, las glorias de este mundo. Amábamos el mundo, acariciábamos nuestra carne, andábamos buscando todas las cosas que uno hace por ignorancia. Pero cuando uno ya está en el Espíritu, las cosas de la carne y el mundo, eso se queda. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Vive y permanece para siempre. Eso habla de vida eterna. Esto es lo que nosotros estamos experimentando como pueblo de Dios, como hijos de Dios, y esto viene como una consecuencia de la palabra que Dios nos da. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan, que vale la pena repetirlo, porque si no hay un nuevo nacimiento, pues realmente uno no puede servir a Dios, amar a Dios y tener la seguridad de la vida eterna. Entonces, aquí vemos la entrevista que hizo uno de los fariseos que había oído hablar de Dios y que estaba sorprendido por las obras de Dios. Y entonces llega en el capítulo, San Juan capítulo 3, verso 3, voy a comenzar a leer del 3, le dice a Nicodemo, Jesús, porque el otro le preguntó qué era necesario para ser parte del pueblo de Dios. Le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él tenía conocimiento de la letra y la enseñaba, pero no tenía el espíritu. Por eso aquí está mostrando su ignorancia. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le responde, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está la esencia de la vida nueva. Hay que morir y nacer de nuevo. Por eso, uno debe de estar seguro de que esas cosas pasaron. Y realmente es lo que uno siente y es lo que uno testifica. Uno deja de estarse matando por hacer cosas en este mundo. ¿Por qué? Porque el día que usted se vaya, ¿cuántos años va a vivir? Según las letras de los investigadores, lo más que puede llegar es a 80 años. Y después, bueno, ahí está descrito quiénes son los viejitos y todas las penas que pasan. Así es que si se puede morir de joven, mucho mejor. Pero si Dios le da chance de ser viejito, usted va a ser renovado en su interior para dar el testimonio de que usted nació de nuevo, de que usted fue redarguido, arrepentido, humillado, para pedir, suplicar al Señor: Señor, ayúdame, Señor, te necesito, Señor, perdóname. Y ese clamor Dios lo oye, porque Dios ha motivado esto. ¿Para qué? Para que nazca una nueva criatura. Así es que esa es la bendición de Dios para su pueblo, y nosotros somos el pueblo de Dios. Vayámonos al Evangelio de San Mateo. Ahí adelante vamos a encontrar en capítulo 16, leo lo que Jesús dice en el verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, oiga bien, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esto ya lo hemos platicado mucho con los hermanos, usted ha oído los mensajes. Dios nos invita a negarnos, a morir a esta vida terrenal, mundana, y a tener la vida en el alma, en el espíritu. Por eso dice más adelante: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esa es una gran interrogante que el Señor Jesucristo hace, y cada uno debe de hacerse esa interrogante, si es que alguien llamado por Dios. ¿De qué le sirve a uno ganar mucho dinero, tener muchas propiedades y placeres y las cosas que la carne demanda, si le tiene miedo a las enfermedades, a la pobreza, a la violencia, a las situaciones que se dan en el mundo? No duerme, no come, necesita medicina, necesita médico, tiene dinero, pero tiene miedo que lo vayan a matar, tiene que pagar perros, tiene que tener perros en su casa, tiene que tener guardaespaldas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a la muerte, pero el que ya oyó la voz y creyó, ya murió. Tiene nueva vida, y esa es la vida en la cual lo que vale es el alma. Dice: alma que pecare, esta morirá. Y el Señor Jesucristo vino para salvar nuestras almas. ¡Qué cosa más maravillosa! Eso nadie lo podía hacer ni lo podrá hacer. Solamente Cristo, Dios a través de su Hijo Jesucristo, el que vino a enseñarnos el camino Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, tenemos que ser como Él fue, andar como Él anduvo, morir como Él murió y esperar a resucitar como Él resucitó. Este es el seguro de vida. Esta es la paz que nosotros tenemos. Por eso, mi querido hermano o mi hermana, si usted está padeciendo por las enfermedades físicas, no se aflija, hombre, dele gracias a Dios. Esa es una prueba que Dios le está dando para ver si usted es fiel, porque dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y cuál es el fin? Es el fin de nuestra vida terrenal, carnal que tenemos acá, sin Dios o con Dios. Pero si usted ya nació de nuevo, usted ya no está pensando en que se va a morir y que qué triste que me voy a morir. No, qué alegre si me voy a morir. Pero es más delicioso quedarse si uno está oyendo a Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios, anunciando que hay salvación, que hay reconciliación. Por eso, leamos en 2 de Corintios, qué es lo que Dios quiere que hagamos. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Usted se recuerda qué mañas tenía antes de conocer a Dios? ¿Por qué se afanaba? Eso no se olvida, porque eso queda en la historia. Pero nosotros recordamos que andábamos afanados por las cosas materiales, por las cosas que se ven. Pero ahora estamos entusiasmados, interesados por las cosas que no se ven, porque somos espirituales. Pero ¿qué dice más adelante? Verso 18. Y todo esto proviene de Dios. Es un regalo de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos hoy. Palabra de Dios. Hay salvación. Hay reconciliación, porque estábamos peleando con Dios. ¿Por qué? Porque le poníamos coco, le poníamos oído al enemigo, que vino a matar, robar y destruir. Pero el Hijo de Dios vino para dar vida, vivir en abundancia. Solo hay dos caminos, el camino ancho del mundo y el camino angosto, porque el camino al reino de los cielos es difícil. La entrada es difícil, el caminar es difícil, pero como ya no andamos solos, sino que Él está con nosotros, entonces nosotros vamos y vamos a estar llevando esta palabra. Si usted me está oyendo y si usted está creyendo, si usted no ha nacido, ojalá que este día usted oiga y usted busque a Dios y Dios le va a perdonar y usted va a decir, hermano, yo me quiero bautizar, y usted se va a bautizar y usted va a ser embajador y usted va a tener el misterio de la reconciliación. No sé si le gusta, ese trabajo, no sé si le gusta ese empleo. Ahora dirá usted, ¿y cuánto me van a pagar? ¿Cuánto cree usted que le van a pagar por eso? Le debemos al Señor, nos dio a su Hijo, y su Hijo nos dio su cuerpo, su sangre. Por eso dice, justificados, pues, por Cristo Jesús. Tenemos paz para con Dios. O sea, la justificación está en Romanos capítulo 5. Ahí está ese regalo de Dios. Somos justificados, reconciliados. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y vivamos y hagamos para que aquella gente que no conoce a Dios, pues lo conozca, porque nosotros estamos con ese es nuestro trabajo, enseñar la palabra de Dios, la palabra que vive y permanece para siempre. Leo capítulo 5 de Romanos 5, dice, capítulo, verso 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso es para al final de la carrera. Cuando usted no conoce a Dios, usted está matándose para tener glorias terrenales. Ya les he contado, a los 12 años me dieron a mí la primera gloria terrenal. A los 14 años me dieron otra gloria terrenal. Claro, en los deportes, ¿no? Y cuando me gradué de no sé qué, me dieron gloria terrenal. Y me fui a la universidad y gloria terrenal. Y trabajando me dieron glorias terrenales. Que vaya a los Estados Unidos, que vaya a México, allá conociendo a las grandes autoridades, allá en Washington conociendo. Glorias, cosas vanas. Cuando uno no conoce a Dios, se cree grande por eso. Pero ¿y qué? ¿Son hombres pecadores? Pero ahora estamos hablando de conocer a Dios, de conocer la verdad. Por eso es maravilloso esto, dice el verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Oiga eso. Usted se ha... tribulaciones. Y dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nos encanta oír los testimonios de varios hermanos que en este par de meses han partido confiando en el Señor. Un joven que le ofrecieron pagarle las medicinas y los médicos para que fuera cortada la enfermedad que tenía, y él dijo, no, yo voy a confiar en Dios, y está con Dios. Y tenemos varios casos. El hermano Hipólito cantando. Allí nos mostraron antes de partir con el Señor. También rechazó los servicios que le daba el IX. Y así tenemos muchos casos. Pero eso es lo que Dios quiere, que confiemos en Él. Para que nosotros digamos, como dice Pablo, el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Así es que dice, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entienda, hermano, el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Esto es lo que Dios espera de los que estamos en el camino. Voy a leer en 2 Corintios. Capítulo 7. Dice, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Oiga, la tristeza cuando uno no tiene a Dios produce muerte, pero cuando estamos en el Señor es para la reconciliación, y esto es lo que Dios nos ha ofrecido, para que nosotros de veras andemos según la voluntad de Dios, haciendo la obra de Dios esperando su venida. Quiero ir terminando en Filipenses capítulo 2. Recuérdense que estamos hablando de la salvación, ¿verdad? Filipenses 2, 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta es la palabra que Dios le da a la iglesia, y nosotros somos la iglesia. Entonces, nos debemos de ocupar con temor y temblor. Por eso, Dios quiere que nosotros hagamos caso a la palabra que nos dice. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eclesiastés, capítulo 12. ¡Qué lindo! Oiga, teme a Dios. O sea que nosotros no le vamos a tener temor a nada de este mundo. Nosotros le vamos a temer fallarle a Dios, porque Él, al final de la carrera, nos va a poner delante de nuestras acciones para ser glorificados o para ser condenados. ¿Qué quiere ser usted? ¿Glorificado o condenado? Yo quiero ser glorificado. Qué bueno lo que Dios nos hace para que nosotros realmente entendamos la voluntad de Dios. Vayámonos a conocer en San Mateo capítulo 25 lo que Dios nos va a dar al final de nuestra carrera. O sea, el pasaje está bajo el título El Juicio de las Naciones. Dice, verso 33, el Señor dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo, porque estuve preso, porque estuve enfermo. Y me hiciste, me ayudaste. Pero ¿qué dice en el verso 41? Entonces dirá también a los de la izquierda, porque separa derecha ovejas, izquierda cabritos. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre. Y no me diste, estuve enfermo, estuve preso, estuve desnudo. O sea, no fuimos caritativos, no nos pudimos condoler de los necesitados. Y aquí nos habla, llamémosle objetivamente, ¿quién no va a entender la gente que pasa por ahí pidiendo comida? Pero realmente, si somos espirituales, veámosle el aspecto espiritual. La gente tiene hambre y sed de justicia. Y por eso dice que Dios va a deshacer este mundo, porque no hay justicia. Así como se terminó en la época de Noé, toda esa generación mala también, ahora dice que esto se va a acabar con el fuego. Pero Dios tiene preparados para los que hemos muerto, los que hemos nacido, los que estamos en el camino de santidad, creyendo en que debemos de tener la fe que agrada a Dios, la fe que vence al mundo. Para nosotros está preparada la vida eterna. Y esto es lo que Dios quiere que usted entienda, hermano. Y esta obra maravillosa de Dios es lo que debemos de predicar en estos días finales. La gente tiene razón de tenerle miedo a la muerte. Yo lo tuve, pero hoy, gracias a Dios, estoy esperando que venga el Señor Y mientras Él no venga, quiero estar como mis hermanos. No son muchos. Dice que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Pero si usted realmente no está en esa formación, en esa unidad, en esa comunión, entonces no va a haber bendición ni vida eterna. Hermanos, Dios nos ha hablado. La salvación hay que pelearla, hay que mantenerla, hay que alimentarla. Para eso necesitamos el Espíritu de Dios. Él nos ha dado el Espíritu como consolador, pero el Espíritu como libertador, y el Espíritu como sanador, y el Espíritu como ayudador para ir de poder en poder y de gloria en gloria, hasta llegar al final de nuestra carrera. Voy a leerle para finalizar cuál es el final de la carrera de los hijos de Dios. En Romanos capítulo 8 nos dice de la siguiente manera: es cuestión de entender y glorificar a Dios. Ponga atención. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Padre mío. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa es la gloria que anhelamos. Que tengamos que padecer, que tengamos que sufrir, pero no estamos solos, Él está con nosotros. Hermanos, ojalá que usted valore la salvación y perseveremos en ella, porque el tiempo está cercano. Amén, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y que podamos estar confiando en que el Señor va a venir y que si estamos en santidad, peleando la salvación, nos iremos a su presencia, a tener el gozo de la paz y de la vida eterna. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.